A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. No sabes el gusto, pero de verdad grande que nos da saber que contamos contigo este día. 31 de mayo, único e irrepetible en nuestras vidas, y nosotros terminando y despidiendo a un calurosísimo mayo que ya nos regaló las primeras lluvias. Bendito sea Dios. Aquí está lista Luz para recibir todos tus mensajes. También nos acompaña, como siempre, el señor Gerardo, que siempre nos ayuda hacer esto posible, porque si no, sin Gerardo, nomás no nos escuchamos. Y a mi izquierda, como empezamos este gran programa de la pantalla, Alfonso Casas de la Peña, ¿cómo estás?
Hola, Anita, ¿cómo estás? Pues tenemos un programa súper interesante, tenemos...
Yo sí estoy bien
varias
emocionado.
Cosas. Primero, no hubo muchos estrenos, no hay ningún estreno que valga la pena este fin de semana en cine, entonces vamos a recordar algo de las películas, pero en cambio, tenemos una entrevista muy importante con el director, los directores y la productora de la película que va a abrir el Festival de Cine de Guadalajara. Exacto. Que son viejos conocidos.
Cuéntanos. Viejos conocidos, tienes toda la razón, porque hace más de 2 años los hermanos Ambriz, Roy y también Arturo estuvieron en estos micrófonos acompañados de Marta Arnaiz, que es la productora, de cosas interesantísimos, porque es puro talento mexicano haciendo cosas grandes, ¿no? Estamos hablando que nos presentaron Los Sustos de Frankelda hace más de 2 años, que fue un exitazazo allá en HBO Max, y a partir de eso, pues obviamente siguen teniendo muchísimo trabajo y abren la edición número 40 del Festival de Cine de Guadalajara, en donde se presentará el primer largometraje animado en stop motion en México. Cuenta de eso, Soy Frankelda. Entonces claro, vamos a hablar largo y tendido con ellos.
Pinocho, que hizo Guillermo del Toro, aunque tiene una parte mexicana, no es completamente mexicana, y esta película sí lo es.
Exactamente, es hecho en México con puritito talento mexicano. Entonces, si te quieres empapar de lo que va a pasar ese 6 de junio próximo, allá en el Conjunto Santander, ¿o en dónde va a ser? Bueno, en donde siempre es el Festival de Cine.
Claro.
Exacto, bueno, pues ahora...
Exactamente.
Bueno, ahora vamos a tener las primicias de toda esa información, porque el Soy Frankelda abre este primer largometraje en stop motion en México, abre la edición 40 del Festival de Cine, en donde creo que el invitado especial es Portugal, si mal no recuerdo. Pues eso es la gran noticia. Lo vamos a estar transmitiendo alrededor de la mitad del programa, por si tienen alguna pregunta para ellos. Aquí ya están nuestros teléfonos, que ya te lo sabes de memoria, pero mira, más vale repetirlos. El 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y también vía WhatsApp nos puedes dejar tu nombre en el 33-11-55-19-62. Si aparte de las preguntas o comentarios para estos chicos emprendedorcísimos del cine animado en México, también tenemos los 5 inconfundibles pases dobles, señoras y señores, para ver el cine en pantalla grande.
Sí, la película que tú quieras, con quien quieras.
En el horario que quieras.
El día que quieras, así que...
Más fácil imposible.
Más fácil imposible.
Lo único que tienen que hacer es dejarnos un nombre, por el amor de Dios, ¿va?
Nada más sencillo y bueno, vamos a estar esperando sus mensajes. Y rápidamente nada más le mandamos un saludo a Margarita Casas, que se recupere.
Ay, sí.
De lo que le están haciendo los dentistas, que ya saben, tienen fama de generar dolor y creo que a veces...
Si hablamos del cine de terror... El sonido de esa... cuando te empieza a abrir el diente, ¿qué tal de terrorífico es? Yo estoy segura que a todo el mundo nos pone los pelos de punta. Bueno, Mago, un amor que eres. Gracias por estar siempre al pendiente de este programa. Te mandamos un abrazo muy, muy especial. Y yo también me uno a esos saludos a Maite y a Rocío, que tuve la oportunidad de estar con ellos. Y también a Miss Lourdes, así le digo a una gran amiga de hace muchísima, desde hace parte de la vida. Lourdes, gracias por estar con nosotros también esta mañana.
Pues ya está, pues vamos a iniciar el programa, vamos a hablar de taquilla, primero que nada, porque, como dijimos, hay pocos estrenos, porque nadie quiso competir con Lilo y Stitch y Misión Imposible. Por lo tanto, abren un puente de 15 días hasta que vienen los siguientes estrenos, que va a ser esta película de bailarina, que es del mundo de John Wick. Entonces, Wick, que veremos
The
más.
De Wick, solamente.
Es, John Wick, que ya veremos
Ana
más.
Ana de Armas.
Sale Ana de Armas. Sí. En esas secuencias maravillosas de pelea que van a tener. Bueno, la taquilla en México la encabeza Lilo y Stitch, que ya está en tercer lugar a nivel mundial y ha recaudado $450 millones. Ya les habíamos comentado que es una película de un presupuesto de $100 millones, muy discreto, porque iba a salir solo para la plataforma. Aún así, es una película que está teniendo una buena respuesta con el público, pero sin superar en ningún momento a la antigua animación de Lilo y Stitch, que sigue siendo
la idea original, claro.
La idea original. Es que... Sin embargo, si usted quiere ver una película, si quiere entretener, llevar a los chicos, es una muy buena alternativa para hacerlo. En segundo lugar, sorpresivamente, está Destino Final, que está en noveno lugar a nivel mundial con $193 millones. ¿Por qué digo sorpresivamente? Porque superó, por poco, pero superó a la entrega de Misión Imposible.
¡Ándale!
Que está en séptimo lugar a nivel mundial. A nivel mundial sí supera a Destino Final con $231 millones. Y donde vemos a Tom Cruise, evidentemente, haciendo esas escenas espectaculares, poniéndose en peligro y haciendo un cine de acción, pues muy bien hecho, emocionante, un poquito larga la primera hora. Si usted sobrevive esa primera hora, le va a encantar y va a funcionar muy bien la película. Pero bueno, es un actor, productor de los que ya no hay, es un apasionado del cine, vino a México, dice que ama a México. Bueno, no iba a decir otra cosa.
No, bueno, aparte es inteligente, ¿verdad?
Hacer promoción, sí, claro, a México, pero es importante en este tiempo de tanto supremacista blanco en el poder en los Estados Unidos.
Y si también ustedes, de los que se ha chutado las siete, pues, producciones anteriores, aunque por supuesto que se sabe uno que es un cine increíble y que lo que hace es imposible de que se pueda hacer, de todos modos la tiene uno en el filo del asiento, encantada de la vida de cada sorpresa que nos da, porque sabemos que el señor Cruz no tiene ningún backup ni un extra por ahí. Entonces, verdaderamente hay que aplaudirle porque está en perfectas condiciones para hacer todos esos malabares. Muy bien, pues, y qué lástima que esté todavía bajón.
Bueno, vamos a ver. Realmente, también está Thunderbolts todavía en taquilla. Ha sido, pues, una película también que se ha quedado muy corta. No va a superar los $500 millones. Se va a quedar a la par o parecido al Capitán América. Que curiosamente también se acaba de estrenar en Disney, en las plataformas de Disney. Y si la quiere ver y no la fue a ver al cine, puede,
ese chasquido está misterioso.
No, digo, puede excepcionarse en plataformas, que es más sencillo. La escena que abre el Capitán América, este nuevo Capitán América afroamericano, que no le fue bien también en Estados Unidos, porque con tanto supremacista blanco tener un Capitán América negro, pues como que no les hizo mucha gracia ir al cine. Pero sin embargo, la primera escena a mí no me gustó nada, porque es una intervención del Capitán América en México. Uh-huh. De alguna manera, como jugando con esta idea que quieren los americanos de entrar y hacer y meterse al país a hacer sus incursiones. Así que no estoy a favor de esta película. Creo que el Capitán América es una película o es una serie que va a desaparecer o se va a perder durante muchos años, porque lo que está haciendo Estados Unidos, mostrando esa cara agresiva ante el mundo de yo soy el más poderoso y hago lo que quiere, está haciendo que todo ese tipo de películas donde ellas eran los buenos simplemente dejen de ser creíbles, incluso agradables.
Tienen fecha de caducidad ese tipo de puntos, definitivamente. Oigan, ¿qué creen? Aquí ya están apuntados el ingeniero Jorge y también Guadalupe Peredo. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Les recordamos que tenemos 5 pases dobles para que se vayan al cine a ver cualquiera de sus películas favoritas, inclusive Lilo y Stitch, en pantalla grande. El 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También el WhatsApp está funcionando funcionando, señores. Es el 3311-5519-62, junto con nuestras redes sociales. Eduardo Alonso también ya dijo presente y quiere boletos para irse este fin de semana. Sí,
coméntenos cómo le está yendo, qué piensa ver, qué está en las redes. Vio el final de Last of Us, que ha sido como también muy polémico, porque cayó muchísimo en el gusto del público. Tan es así que están hablando de cancelar la tercera temporada, pero es algo que
ese chisme lo veremos adelante. Después de volvemos. Esto, David Ruiz Elizondo. Qué gustazo que sigas con nosotros, somos La Pantalla y aquí ya tenemos nuestro colaborador, David Ruiz Elizondo. Tienes un peliculonón, serie, ¿qué nos traes de recomendación? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Ana? Un saludo también a Alfonso y a Gerardo, por supuesto, porque no nos podemos olvidar de quienes hacen posible el programa. Sí, les traigo una película que van a encontrar en Amazon Prime, se llama Hereje. Es un thriller con tintes como subgénero, digamos, de terror. Es bastante fuerte. Nuestra premisa principal es que un par de jovencitas mormonas, pertenecientes a esta religión, llegan a casa de un solitario hombre que esconde un terrible secreto. Las jovencitas son secuestradas dentro de su casa y empieza nuestra historia. Como dato muy interesante es que el protagonista es Hugh Grant, en un personaje extremadamente lejano al otro polo, digamos, al hombre vulnerable, romántico y carismático que normalmente usa en sus papeles. Normalmente nosotros lo hemos visto así en Notting Hill, en el diario de Bridget Jones, y esto es completamente opuesto. Lo que nos muestra el rango del actor, que es maravilloso, porque puede ser a un personaje, a un psicópata frío, calculador y terrible, como puede hacer a un hombre tirando a muy inocente, tal vez un poco tonto, pero extremadamente cariñoso y amoroso y adorable, ¿no? La película tarda un poco en arrancar, sin embargo, después de cuando ya empieza a mostrarse la trama principal, no la puede uno dejar de ver. Es curiosamente profundamente filosófica y religiosa, nos cuestiona y nos habla mucho de asuntos religiosos, de todas las religiones, qué es verdad, qué es mentira, en qué creer, en qué no creer, por qué no creer, y entonces esto lo hace bastante interesante porque inclusive también habla mucho de filosofía, de quiénes somos, hacia dónde vamos. Sin embargo, todo dentro de un universo verdaderamente terrorífico. Vale la pena. Si le gusta el género, es para estómagos fuertes, la va a apreciar. Y además es importante porque estamos hablando, pues prácticamente, de una locación y tres actores. Entonces, no es una producción cara. ¿Cómo con pocos elementos podemos llegar a hacer arte? A mí me gustó bastante. Bueno.
Oye, sí, te estamos escuchando, sí, perfecto. Perdón. Oye, está interesantísimo eso de una locación y tres personajes.
Sí, prácticamente son tres.
Ajá.
Entonces, es muy interesante como cineastas o como productores, es muy interesante que la vean como con muy pocos elementos, pero un guión, un buen guión, podemos lograr cosas pues extravagantes, no sé, que llaman mucho la atención.
Además estuvo muy nominado Hugh Grant por este personaje, que le da mucha más libertad, como dices, liberarse de ese galán
de ojitos nostálgicos.
Y cuando lo ves en las entrevistas, notas que hay todo un ser sarcástico.
De humor súper
muy, muy inglés, que le encanta esto. Entonces, él fascinado con poder, digamos, aumentar su rango y que la gente lo vea de otras maneras. Así que es una película muy recomendable.
Tenía, pero el simple hecho de poder salir de ese papel en que lo hemos encasillado, mea culpa, yo también, que decías, película de Hugh Grant, ah, ok, comedia romántica, ya, ligera.
No, pero esos años ya pasaron, definitivamente.
Oye, no, esto es completamente distinto.
Va que va, entonces es Hereje. ¿Y en dónde la encontramos?
En Amazon Prime.
Perfecto.
Extraordinaria recomendación, yo creo que vale mucho la pena. Es un thriller que lo va a tener muy, muy impresionado. Va a poder disfrutar esta actuación de Hugh Grant. Y es una de las películas que más llamaron la atención el año pasado en cartelera. Así que es una recomendación estupenda, mi querido David.
Así es, fue un éxito en taquilla. Recaudó más del doble de su costo. Entonces, pero es para gustos, digamos, no refinados, pero muy específicos.
Wow. Pues está bien, esa crítica me encantó.
Muy bien, sí, el si target no, ya lo oíste.
No, hay que tener estómago duro, ajá, estómago muy fuerte, de metal. Sin embargo, hay gente a la que nos puede llamar mucho la atención.
Está bien. Estoy segura que también
no
tenemos amigos aquí. No
antes de verla.
Ajá. Llévese palomitas sin mantequilla, no vaya a ser que luego, quién sabe.
No vaya a ser.
Ok, el no vaya a ser. Gracias de verdad por ese comentario, por tu colaboración como siempre. Abrazos hasta donde andes, México creo, ¿no?
Claro.
Aquí en la Ciudad de México con un calorón espantoso y lluvias en las tardes, entonces se compensa un poco.
Claro, así ha de estar la evaporación, pero bueno.
Así es.
Va que va. Gracias, David.
Abrazote, David.
Oigan, pues ya estamos a breves minutos de enlazarnos con nuestros amigos, los directores de Frankelda. Soy Frankelda, que va a ser el opening para este festival cuarto en la edición de Cine de Guadalajara. Vamos a tener a Roy, a Arturo también, y la productora Marta Hernández después de este brevísimo espacio comercial. Aquí nos quedamos con ustedes vía telefónica. Para los boletos o para las preguntas, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y también vía WhatsApp en el...
Sí, en el 11-55-19-62. Nos dan un consejo, mi hermano Fer, que dice todos los números comienzan con 33. Solo digan los primeros 8 números, okay, y a lo mejor es más fácil. Vamos a intentarlo. Así que en lugar de 33-11-55-19-62, digamos 11-55-19-62, usted le agrega el 33 que ya sabe que existe.
Volvemos con los creadores de Soy Frankelda.
Bueno, hola, ¿cómo están? Regresamos al programa. En un momento vamos a estar ya con nuestros invitados. Es una comunicación tripartita, va a estar interesante. Y pues vamos a hablar con ellos. A ver, ¿lo tenemos ahorita?
Sí. Ah, muy bien, perfecto. A ver, permítanme tantitito para poder abrir esta llamada. Porque estamos haciendo malabares con la tecnología. Ahora sí, okay. Bienvenidos niños, no niños, creadores de Soy Frankelda, que es obviamente animación en stop motion y está maravillosa. ¿Hace cuándo que los tuvimos, hermanos Ambriz? Cuéntenos.
Creo que fue hace como 2 o 3 años, Marta sabrá mejor.
Ajá.
Sí, pero pues todo el tiempo estamos avanzando un poquito más.
Pensé que ibas a decir acordándote de nosotros y le dije, qué tierno.
También.
Sí, hemos estado varias veces, me parece, también con la balada del Fénix. Exacto. Y hablando también de Frankelda. Y pues sí, creo que hace 2 años.
De los sustos primero de Frankelda, claro.
Sí, ajá. Exacto.
Qué padre. Pues nos encantaría saber qué ha pasado desde aquel entonces hasta ahorita, que ya están a una semana de abrir este festival en su edición número 40, el Festival de Cine. Cuéntenos, porfa, ¿no? Así rápidamente.
Claro, pues empezó Sustos Ocultos de Frankelda, empezó siendo una serie para Max. Fue la primera serie que Max producía de animación en Latinoamérica. Y desde entonces pues hemos ido desarrollando un buen de proyectos, pero en específico ahora la película de Frankelda, que se llama Yo Soy Frankelda. Uh-huh. En realidad es Soy Frankelda, sin el yo, solo Soy Frankelda. Y se puede decir que es una precuela y secuela al mismo tiempo de la serie. Es la primera película stop motion que se produce 100% en México y también es nuestra primera película. Entonces estamos muy felices y orgullosos de que vaya a abrir, ¿no?, en la gala inaugural del Festival de Guadalajara la siguiente semana.
Ahora, es un logro fantástico ser la primera película mexicana de animación stop motion, porque muchos han estado intentando, esa medalla es fantástica. Recordemos que Pinocho se hizo, pero solo una parte en México. Ustedes lo han logrado, muchísimas felicidades por ello. Pero me gustaría, otra vez, regresando a lo básico, ¿de dónde nace Frankelda, este personaje? Platicábamos Anita y yo y nos decíamos, ¿tiene algo que ver con Mary Shelley, la escritora que hizo Frankenstein?
La inspiración, ajá.
Sí, claro que sí, le atinaron al 100%. Ajá. Cuando queríamos hacer una serie sobre una cuentacuentos que contara historias terroríficas pero divertidas, lo primero que nos vino a la mente es tener a Mary Shelley en versión fantasma. Wow. Contando cuentos con su libro. Inmediatamente quisimos pensar cómo sería esa Mary Shelley si hubiera vivido en México, en esa misma época, pero en México. Entonces, de esa combinación del contexto cultural mexicano, de las haciendas, de nuestros paisajes, pero con ese corazón de Mary Shelley, fue que surge nuestra heroína.
Wow. Y por eso es Frankelda, ¿no? Más o menos.
Sí. En realidad es porque se llama, su nombre real es Francisca Imelda.
Ay, no, me encantó.
Trae hace a Frankelda. Ajá. Pero sí, queríamos que hubiera ahí cierto juego con el nombre de Frankenstein.
Ahora, esta escritora que ustedes han imaginado, ¿qué podrían decirnos de ella? ¿Qué características tiene de Mary Shelley y mexicanas? ¿Cómo es ella?
Claro, yo creo que esta es pregunta buena para Marta.
Pues a mí me gusta mucho que es una escritora fantasma, ¿no? Y que eso también tiene doble sentido, que hay muchos escritores fantasmas. Sí. Que luego no dan su nombre, pero ella es un fantasma de verdad, ¿no? Y ese juego es muy bonito y es muy padre porque es un personaje pues femenino, fuerte, que lucha por su creatividad y por contar sus propias historias, y como bien lo dice el nombre, encontrarse un poco a sí misma en ese proceso, ¿no? Y todas las trabas que hay dentro de ese proceso creativo, y la gente que te dice que no puedes, que no puedes seguir ahí, ¿no? Y entonces, pues claro que Mary Shelley es un gran ejemplo, porque ella logró eso en su época, que supongo era todavía más difícil para las mujeres, ¿no?
Claro. Claro, y además, fíjate, es bien interesante lo que dices del escritor fantasma, porque también tiene dos vertientes. Una es, evidentemente, los que entran como ghostwriters, se les conocen, para tratar de arreglar cosas, y con las mujeres, muchas veces, para no dar su nombre, o porque ellas no, según esto, no iban a tener un éxito, había un hombre que firmaba y se ponía por delante para que estuviera éxito eso. Y eso se hizo no solo en la literatura, sino también con pintura y demás. Así que es bien, bien interesante.
En todas las artes, sí.
En todas las artes.
Exactamente.
Oye, pero hay una premisa interesante que dice, lo que imaginas lleva tiempo imaginándote. Soy Frankelda. ¡Wow! O sea, ¿En dónde andan? Cuéntenos por ahí.
¿Qué te fumas?
Pues, justamente lo que queríamos hacer era un juego de que dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción. Ajá. ¿No? O sea, tú como escritor, ¿escribes de tus personajes o tus personajes te eligen a ti para que escribes de ellos, no? Es algo muy bonito que nos preguntamos nosotros como, ahora sí que como creadores, como creativos, como pensadores, estudiando hasta el mundo de las ideas de Platón, que era un poco lo que él planteaba.
Claro.
Este juego, ¿no? De dónde se borra la ficción, dónde tú eres quien eres o quieres la imagen que quieren que veas, que los demás vean de ti. Entonces, siempre pensamos que estaría bien padre y bien bonito hacer la película de una autora que puede viajar a su propia imaginación. Es como si Tolkien pudiera viajar a la Tierra Media, o si J.K. Rowling pudiera viajar a Hogwarts y conocer a sus personajes, pero estos personajes tienen vida más allá de su imaginación, ¿no?
Entonces tú como autor, ¿eres tus personajes o los personajes te hacen a ti, ¿no? Y de ahí empezamos a jugarle y de aquí nació esta historia.
Creo sí, pero... que un buen ejemplo sería, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si Miguel de Cervantes se pudiera sentar a compartir una cerveza con Don Quijote?
Y con Sancho al lado, claro, claro.
Exacto. Serían amigos, se odiarían, se irían inmediatamente uña y mugre. Más o menos de eso se trata esta película.
Pues sí, traen un asunto muy profundo e interesantísimo.
¿Y cómo le va a Frank Elda con esto cuando está con estos personajes? Primero, ¿con qué personajes se relaciona ella y cómo es esa relación? Si se pudiera adelantar un poquito de esta dinámica.
Claro. Hay un personaje que Frank Elda crea que es como su personaje favorito, es como el héroe de sus historias, se llama Erneval. Y es el príncipe del plano del miedo, de los sustos. Ajá. Este Erneval es un príncipe emplumado, es como un poco nahual en el sentido de que es parte lechuza, parte humano. Y básicamente toda la vida ha escrito cuentos sobre él, hasta el punto donde cuando se logran conocer y ella llega al mundo donde vive Erneval, pues se enamoran. Entonces esta película es un gran relato de amor, que habla mucho sobre el autor que se enamora de su propia creación y la creación que ama al autor, y pues todos los dilemas morales, amorosos que de ahí parten.
Y ahí vamos otra vez ahora a Miguel Unamuno, que también tiene una historia. Qué interesante todo lo que nos están contando.
Y tiene que haber un malazo ahí, ¿no? Claro, Procustes, por allí es el malazo, ¿sigue siendo o todavía no?
Así es, Procustes justamente representa, digamos que Frank Elda también nace esta necesidad de contar la historia es muy personal, porque también nace de una frustración creativa de cómo le hacemos para hacer nuestras películas en México, ¿no? Sin dinero, y donde a nosotros hay muchas personas que nos han querido meter el pie en lugar de ayudarnos. Ay, y Procustes representa eso. Procustes es una persona que es envidiosa de Frank Elda, pues también es un escritor, y va a hacer todo lo que pueda para demeritarla y para que deje de contar sus historias, para que él no quede mal. Y entonces es capaz de llegar a extremos, inclusive a golpes políticos, para evitar que esto suceda.
Oye, tocaste un muy buen punto.
Sí, ¿no? Y...
la realidad misma, ¿no? ¿Qué se enfrentaron? Le hablo a Marta, Arturo, a Roy, con esta producción. O sea, ¿tuvieron apoyos? ¿No? ¿Ustedes son...? ¿Qué pasó con ellos ya en este plano real?
Pues sí, pues ha sido toda una odisea y la verdad que también como muy valientes en ese sentido. Justamente creo que ha sido por los dos lados, ¿no? O sea, como dicen Roy y Arturo, ellos como que justo cuando viene un obstáculo lo toman como un reto y una oportunidad y de cómo hacerlo, claro. Pero también hemos tenido mucho apoyo, ¿no? Que Warner, por ejemplo, que produjo la serie, empezaron a creer en nosotros, y Roy y Arturo, que son muy arriesgados, siempre van a lo máximo y quieren todo, y fue bueno, con esto que tenemos, con estas posibilidades, que nadie podría pensar que de aquí podría salir un largometraje, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Y pues creer en ellos y en que se podía lograr, y un crew de muchísima gente que trabajaba horas, diario, sin parar, creyendo en la historia y en el cine. Y pues no sé, ellos podrán decir también qué más ha sido, ¿no?
A ver.
Claro, pues...
pues es un buen punto para agradecer también a Marta, Marta Hernández, que está aquí con nosotros. Ella también es productora ejecutiva de la película.
Cine Vendaval, ¿no?
Exactamente, con Cine Vendaval. Sí. Nos apoyó mucho. Y así como bien dice Marta, es una película que... si el mundo fuera 100% como se deben hacer las cosas, esta película no existiría. Anda. Es una rebeldía, porque nunca se tuvo el presupuesto completo para hacerla. Se tenía lo suficiente para hacer unos 35 minutos y acabamos haciendo 2 horas y media.
Ándale.
De las cuales, sí, no, tuvimos que editarla, bajarle bastante, hacer las paces con que a fin de cuentas el público es familiar y no van a querer ver algo tan largo, y había que matizarla un poquito. Acabó siendo como de 1:50. Pero todo eso, o sea, no tendría por qué existir esta película. Nadie nos la pidió, nadie la estaba esperando, pero queríamos hacerla y sabíamos que teníamos una historia que contar y unos personajes muy entrañables.
Pues así nacen las grandes historias, las que nacen del amor, de vamos a contar esto, las que no están detenidas porque te digan, haz esto, cámbiale, claro, aquí y demás. Al final de cuentas, si no tienes ese gran presupuesto, también tienes mucha libertad para caminar el sendero que tú elijas. Y eso, claro, generalmente puede llevar a una gran película.
Claro, y en el camino, ahora sí, de lo libre, te vas encontrando aliados poderosos. O sea, Warner puso un cachito, ¿no? Uh-huh. Luego Vendaval puso otro cachito. Y luego también hemos encontrado aliados muy buenos en el camino, como Pimienta, como Woo Films, InSync, Beast Sound, Sonido Fantasma, también todo el equipo de Héctor Fausto, que están allá en Guadalajara, que nos ayudan mucho a hacer toda la post, que es Polar Studios. O sea, nos juntamos un grupo de personas que queríamos cambiar las cosas. Y la cereza del pastel es que al final el que también se suma al equipo como padrino es Guillermo del Toro. Wow. Él nos ha estado apoyando desde donde puede, guiándonos, aconsejándonos, mostrándonos, dándonos ánimos, dándonos feedback. Entonces sí, es una tarea monumental lo que estamos haciendo, y esperamos que el público de México y de Latinoamérica lo disfrute y que se pueda sentir orgullosos, ¿no?, de que existe esta película. Y lo que más deseamos es que esta película pueda abrirle puertas a muchas más, exacto, personas, que se den cuenta los productores que sí se puede hacer animación de calidad en México y en Latinoamérica, y que las historias que contamos pueden ser inclusive más poderosas que las que se producen en otros lados del mundo.
Claro, que el sendero que ustedes están abriendo puede ser transitado por muchas gente más.
Y eso es interesantísimo.
Realmente nos gustaría dejar, como siempre con ustedes, la invitación a que nos estén comentando cómo les fue en el festival. Exacto. Y se van a ir a un festival internacional terminando el Festival, sí, de Cine de Guadalajara.
Cuéntenos. Después del Festival de Cine se van a Francia, ¿que no? Y empieza ya todo el recorrido de festivales y de premios. Estamos seguros que premios ganados van a tener. Pero pues también es eso, sumarnos a lo que viene con Soy Frankelda.
Claro, pues sigue el Festival de Annecy, de hecho es la gala de inauguración. Wow. Y los tres en Guadalajara, y los tres al día siguiente o a los 2 días volamos a Francia para ahí presentarla en Annecy, que es el festival más importante de animación en el mundo. También ya seguro en julio quedamos en el Festival Fantasia de Quebec, que es el festival de fantasía y terror más importante en América, donde también habrá una pequeña exposición de marionetas. Entonces, pues sí, está muy divertido este camino que está empezando, y pues a ver a dónde nos lleva la aventura, a ver a dónde acabamos.
Pues aquí hay una invitación para que después de que acaben los viajes importantes, puedan también platicarnos de cómo le fue a Soy Frankelda desde este 6 de junio hasta después de julio que vuelvan de Quebec. ¿Sale, vale?
Por supuesto.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Por supuesto que aceptamos la invitación.
Bueno, pues.
Y muchísimas gracias, porque también ustedes siempre han confiado en nosotros desde el principio y nos han dado un lugar en el radio, y eso es muy importante para nosotros también.
Y para nosotros es un placer tenerlos con nosotros.
Un placer. Marta, de verdad, Marta Hernáiz, Roy, Arturo, Ambriz, gracias, creadores de Soy Frankelda, la producción tan importante porque es el primer largometraje animado en stop motion y abre el Festival de Cine de Guadalajara. Niños, que les vayan muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Y pues aquí seguimos. ¿Qué tal si nos vamos a un corte comercial y después la güerita no podría faltar y las recomendaciones y los premios y lo que sigue? Gracias.
Hola, amigas de la pantalla, regresamos después de esta entrevista muy, muy interesante con los creadores de Soy Frankella. Creo que va a ser una gran sorpresa, muy agradable para toda la gente. Es un trabajo enorme el que se lleva para hacer esta animación cuadro por cuadro, moviendo las manitas y todo. Se necesita muchísimo amor para hacerlo, así que muchas felicidades a ellos. Esperemos que les vaya muy bien en todos lados que se presenten, porque lo merecen. Rápidamente, antes de que entre la güerita con nosotros, me gustaría también comentarles y darles algunas recomendaciones. Por ejemplo, en Paramount, si usted tiene Claro Video te lo dan si estás con Telcel o con Telmex, puedes encontrar cosas muy buenas. Por ejemplo, están las películas de Watchmen, de animación, que te pueden gustar. Y sobre todo, también acaba de entrar La Tierra de la Mafia, que es con Pierre Brosnan, Helen Mirren y Tom Hardy. Y hablaremos más adelante de ellas. Pero primero tenemos aquí a la güerita con nosotros, que siempre es un placer. Güerita, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy contentos de escucharte. ¿Cómo va? Va peleando el Paris Saint-Germain, ¿no?
Ya ganó. Bueno, sí, 5-0.
Nada más.
Nada más.
Hubiera sido mucho más padre Paris Saint-Germain contra Barcelona.
Pues sí, pero pues no llegamos. No llegamos. Y bueno, pues nada, los parisinos hoy están de fiesta.
¿Sí?
A todos los que les gusta el fútbol, pues bueno, estarán festejando, muy contentos, muy felices.
Nada más se deshicieron de Mbappé y ya empezaron a ganar de nuevo.
Fíjate, de mi Mbappé querido, tanto la ley de Murphy, tanto que quiso ganar la Champions, y bueno, pues ni modo. Pero bueno, ¿cómo están?
Pues
¿qué han visto? Hablemos de cine, ¿qué ha pasado? ¿Qué han visto?
Pues ya vimos la película de Tom Cruise, Misión Imposible. El trabajo de Cruise es impresionante, parece que en taquilla le va a ir bien, pero no lo necesariamente bien que necesita para recuperar dinero. Pero si usted es fan de Tom Cruise y les gustan las películas de acción muy bien hechas, es una película que tiene que ver, sin lugar a dudas. ¿Tú qué te has encontrado, güerita? ¿Qué sorpresas nos tienes por ahí?
¿Qué sorpresa les tengo? Pues la verdad es que ninguna. La verdad es que he estado, bueno, no he ido a las salas cinematográficas, no he visto Lilo y Stitch. No sé si la vea. He estado, bueno, Misión Imposible, que la pudimos ver en Cannes hace ya 2 semanas. Pues sí, es una película que realmente es un homenaje al mismísimo Tom Cruise, al personaje de Ethan Hunt, creo que se llama. Pues bueno, creo, fíjate que en Cannes realmente mucha gente se quedó dormida. Porque sí, es una película que va y viene la primera hora. Creemos que es demasiado larga, pero al final es como 30 años en donde en cuerpo y alma se ha entregado Tom Cruise. Uh-huh. y creo que es una película que bueno, que por respeto a una persona, a una de las últimas estrellas, así estrellas mediáticas que quedan, que espero que dure muchos años, estará muy cucu por lo de la cienciología o no lo sé. Su vida es muy raro, yo tal vez veo, pero es una persona muy entregada al público, a la gente, trabaja mucho pues por el cine, se ve que es un matado en lo que hace, ¿no? Pero bueno, no, les quería hablar sobre, porque me preguntaron sobre el cine inmersivo que...
Ajá. Sí, por favor, eso era de tarea, cuéntanos.
Pues miren, les cuento que, bueno, en Cannes ya tiene como desde 2019, 2018, que empezó a poner breves, a poner como experiencia inmersiva ciertos cortos o ciertos mediometrajes de ciertos directores. De hecho, Iñárritu hizo uno en el 2019, si no me equivoco, en Cannes. Y era tremendamente, era una fila enorme para ir a verlo. Y bueno, pues hoy ya es una sección paralela, así como lo es la quincena de realizadores, ya se llama cine inmersivo. Este año tuvo su sede en el Hotel Carlton y se premió, ganó un holandés, y la verdad es que es una experiencia maravillosa, porque te ponen tus lentes y te empiezan a contar pues historias. Son historias que duran 15, 25, unas hasta 35 minutos, y es una experiencia realmente formidable. Son historias películas donde tú estás dentro de la historia, ¿no? Uh-huh. No son estas gafas que te pones y ves como una sala de cine y demás, no. Este es un, por ejemplo, yo entré una que es la historia de un taxi y te subes al taxi y así como la canción de Arjona. Así era el corto. Básicamente lo ves y dice, ay, mira como la canción de Arjona.
Qué triste. No, es algo... Que tanta tecnología y acabes en una canción de Arjona en un taxi.
Ay, pobre Arjona, a mí no me cae mal, pero ya ese es otro tema. Pero no, la verdad es que es una experiencia para las personas de edad avanzada como yo.
¡Cálmate!
Formidable. Bueno, no, es una experiencia en donde lo hemos visto con que han hecho mucho, que Van Gogh inmersivo, Dalí inmersivo, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que son realmente, experiencias inolvidables, pues ahora ya se cuentan historias de esta manera. Había una súper interesante sobre cómo estabas en una barricada de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, era la historia de dos chicos, esa fue impresionante. Me dicen, yo no pude entrar porque los boletos acababan súper rápido. Y bueno, había pocos, pero cada vez crece muchísimo más esta sección, que nos pone a pensar realmente si el cine está yendo para ese lado. Y no creas que los directores son jovencitos. Ya hay madurones como uno, ya que no se cuecen al primer hervor, ya. Pero es muy interesante porque toda esta gente dedicada a la tecnología, pues ya que ha avanzado, ya está por demás decir todo lo que tenemos, ¿no? Desde la inteligencia artificial, bueno, todo esto, pues bueno, ahora se cuentan historias y están llegando a mediometrajes, me imagino que o cortos, me imagino que por la cuestión de tiempo, dinero y esfuerzo en muchas cosas. Yo no sé qué tan difícil, la verdad es que ahí yo me pierdo un poco en cuánto lleve hacer a realizarse todo esto. Lo platicaba el jueves la otra vez que con unos productores y me decían, bueno, no, o sea, no es porque depende cómo lo haces, si lo haces a través de una computadora o si lo haces a través de una cámara, es diferente. Y ellos me explicaban que, y muy interesante todas estas diferencias, pero sí atrae muchísimo la atención. Oye, Gurita, sobre todo del público joven, dígame.
Fíjate, se nos está acabando el tiempo del programa, pero sí me gustaría que regresáramos a platicar de este tema contigo la próxima semana con más tiempo, porque es bien, bien interesante. Entonces,
es muy interesante.
¿Sabes qué vas entonces? Mil gracias, mi buena.
Lo dejamos para la próxima semana.
Les prometo que les traigo
un mejor ejemplo del taxi. Padrísimo. ¿Sabes qué vas?
Algo sin Arjona, por favor.
Un beso.
Qué enorme. Genial es esta güera, definitivamente. Sí. Oye.
Rápidamente, Elizabeth Reynoso Purga nos pregunta, ¿la película Superman cuándo se estrena? El 11 de julio a nivel mundial es cuando se va a estrenar.
El ingeniero Jorge Padilla, respecto a Frankelda, felicidades por esta serie que es genial y espera él que le vaya muy, muy bien en su participación el 6 de junio. Gracias
y
por eso.
Vamos rápidamente a los ganadores. María Elena Guzmán, Teresa Santos Coy Quesada, Humberto Bustamante González.
Carmen Reyes y Viliado Ponce, Carmen Reyes.
Teresa Santos Coy Quesada, María Elena Guzmán y Humberto Bustamante González. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos próximamente el sábado aquí. Gracias de verdad. Esto fue La Pantalla. Hasta pronto.